Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿Está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos,
científicos e investigadores,
los doctores
Juan Luis Cifuentes,
Jorge Telles,
Rosa María Chávez,
Amílcar Cupul
y Rafael García de Quevedo.
Bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo
y Javier Frías.
Ya comienza Cambio Climático.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda Javier Frías. Estamos en una edición más de Cambio Climático. Este programa, este espacio destinado para hablar de aquellos fenómenos, hechos y sucesos que inciden, afectan o se involucran de manera directa o indirectamente en lo que está pasando en nuestro planeta con respecto al cambio climático. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el 104.3 de FM, aquí en el Centro Universitario de la Costa, en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Pero usted también nos puede seguir a través de la web en www.radio.udg.mx/Vallarta y en las redes sociales de Facebook y en Twitter como Radio UDGPV. Y bueno, les recuerdo también que tenemos con un teléfono de WhatsApp que es el 322-226-2266, se lo repito, 322-226-2266. Y en esta ocasión estaremos hablando acerca de las tortugas y el cambio climático, y para ello contamos con la participación de Ricardo Villaseñor Llamas, quien es presidente del Grupo Ecologista de Nayarit. Pero antes de entrar de lleno con este tema, vamos a escuchar esta nota de la Deutsche Welle que habla acerca de cómo afecta el cambio climático a las plantas y los animales.
¿Cómo afecta el cambio climático a los animales? El calentamiento global hace que los inviernos sean más cálidos y cortos en muchos lugares. Esto altera el hábitat de las plantas y los animales. En consecuencia, los osos ya no invernan. Al menos no tanto como antes, cuando comían mucho en otoño y aguantaban así durante 6 meses. Hoy en día, los osos siguen buscando comida durante el invierno y solo hibernan cuando no encuentran nada que comer. A medida que el planeta se calienta más rápido, la hibernación dura menos. Los osos no se regeneran y tampoco encuentran comida. Eso los vuelve más agresivos, incluso con los humanos, que normalmente no se incluyen en su menú. El cambio climático afecta también a muchas aves migratorias. Por ejemplo, la curruca capirotada ha dejado de migrar de Alemania a España. Ahora va al sur de Inglaterra. Mirlos o petirrojos se quedan en casa según las condiciones meteorológicas. En cambio, las especies de largo recorrido como las cigüeñas o las grullas tienden a obedecer a su genética y siguen las rutas habituales. Pero en su éxodo se enfrentan a desiertos cada vez mayores en África y a una fuente de alimentos cada vez menor. En el caso de los peces, las investigaciones científicas han demostrado que los salmones son hasta un 8% más pequeños que hace unos años. Aquí también el gran sospechoso es el cambio climático. En aguas más cálidas, el salmón madura más rápido y regresa a las aguas de desove de los ríos a una edad más temprana. Allí fecundan sus óvulos exactamente en el lugar donde ellos fueron concebidos, pero ahora tienen 4 años en lugar de 7. La tortuga verde también está en peligro de extinción. La hembra deposita cada temporada hasta 600 huevos en la arena. Sus crías nacen al cabo de 2 o 3 meses. La temperatura también juega aquí un papel importante en este proceso. A 28 grados solo nacen los machos, mientras que a 32 solo las hembras. En las zonas septentrionales de la Gran Barrera de Coral nacen solo hembras y luego no pueden reproducirse por falta de machos. Según el...
Bueno, ahí parte de esta información de la Deutsche Welle acerca de cómo afecta el cambio climático, la vida de los animales. Y bueno, de ello también vamos a hablar acerca de las tortugas. En en un caso específico aquí en la Bahía de Banderas, y es que, bueno, estas tortugas que desde siglos, miles de años han llegado a las costas, pues bueno, son unos visitantes asiduos aquí a Bahía de Banderas, que son parte de, incluso ya del atractivo turístico de aquí, de la zona. Sin embargo, pues bueno, solamente las vemos así como un atractivo turístico, como la conservación de la propia especie. Sin embargo, son amenazadas por varios aspectos, tanto naturales, pero sobre todo por los la presencia del humano, que es lo que vamos a hablar en este aspecto. Y bueno, doy la bienvenida, como ya lo había comentado al inicio, a Ricardo Villaseñor Llamas, quien es presidente del Grupo Ecologistas de Nayarit. Ricardo, bienvenido.
Buenas tardes, gracias por invitarme.
Y bueno, hablemos un poquito acerca del Grupo Ecologistas de Nayarit. ¿De dónde nace? ¿Quiénes lo conforman? ¿Cuál es el objetivo del mismo?
Mira, tenemos 25 años constituidos. Siempre hemos trabajado en la operación del campamento tortuguero El Naranjo, que se encuentra en el municipio de Compostela. Y pues fue una iniciativa de pobladores de ahí, de Guayabitos. Hicimos la acta constitutiva y bueno, conforme se ha pasado el tiempo, se han ido saliendo algunos, entrando otros, como en todas las asociaciones civiles. Y pues ahí estamos todavía trabajando con el campamento, con el mismo campamento, y conservando la especie de tortuga marina.
Específicamente con la tortuga.
Así es, nada más con tortuga marina.
25 años, ¿qué ha sucedido en tanto tiempo? ¿Cómo han visto el cambio? Obviamente, no solamente en el comportamiento, la llegada y la reproducción de la tortuga, sino también el hábitat, porque en 25 años ha sucedido muchísimo en toda la costa central de México.
Sí, claro, bueno, con nosotros apenas está comenzando a haber desarrollo turístico. Prácticamente toda la playa ahorita son 8 kilómetros de playa virgen, que está enseguida de la Piñita de Jaltemba, la playa del Naranjo. Y pues el cambio climático está muy fuerte, porque en la cuestión de el trabajo que hacemos en los campamentos no solo tiene que ser de campo, sino en la educación ambiental. Porque, por ejemplo, el hecho de que tiremos tanta basura es muy problemático, porque pues la tortuga confunde las bolsas de plástico con medusas, que es uno de sus alimentos preferidos, y muere asfixiada. Después, el PET y todo el plástico pues se descompone y termina en la playa. Entonces, todo este problema de salvar la tortuga marina viene acá de origen. El problema también no nomás es la gente que se roba los huevos, sino toda la gente de la ciudad que tira basura. Porque en alguna ocasión encontré una frase que decía que la orilla de la playa comienza en la banqueta de tu casa. Si tú vives en Guadalajara, en Durango, en Querétaro, y tu basura se va al canal, del canal se va al río, y del río se va a la playa. Indiscutiblemente, toda la basura, cuando llueve, de cualquier parte, al final termina en la playa. Entonces, por eso dicen que la orilla de la playa comienza en la banqueta de tu casa.
Y sí, es cierto. Y un ejemplo muy, muy representativo es aquí en Puerto Vallarta, donde incluso en los canales, en los ríos, cuando comienza a llover, pues bueno, se ve todo ese cúmulo de basura, que incluso se ha llegado a detectar hasta refrigeradores, lavadoras, y que van a dar al mar. Entonces, todo este tipo de basura, pues bueno, obviamente pues contamina. El año pasado, con el huracán Nora, pues aquí tuvimos una afectación muy severa con este cúmulo de llantas que las usaban como parte de una cimentación de algunas viviendas, de algunos desarrollos inmobiliarios, y que pues bueno, vino la creciente del río, llevó todo, hizo pues bueno todo este desastre que ya tuvimos nosotros conocimiento. Sin embargo, todas esas cientos, tal vez miles de llantas, pues fueron a dar al mar, y no solamente se quedan ahí, sino también pues bueno, obviamente el agua pues bueno las va a ir desintegrando, y todos esos plásticos pues bueno van a quedarse primero como sedimento, posteriormente va a ser parte del alimento de los peces y posteriormente también van a ser parte de nuestro alimento. Y es un ciclo que va mucho con lo que comentas. Efectivamente, o sea, aunque digamos nosotros o la gente que está en Guadalajara o en otras partes, no, pues es que nosotros estamos muy lejos de la playa, sí, pero todo lo que se genera allá viene a dar aquí. Máxime lo que se genera aquí y que tenemos el mar a unos metros.
Así es, el problema de los microplásticos es, bueno, yo no soy experto en esto, yo nada más te comento lo que he escuchado. Efectivamente con la salud es muy delicado para la cuestión de la salud, pero te lo comento en la cuestión de las cómo le afecta a las tortugas. El microplástico pues, se degrada por los rayos UV y por el oleaje, convirtiéndose en partículas muy pequeñas de plástico. Y la temperatura pues es muy importante para las tortugas, porque cuando pone sus nidos, la temperatura es la que determina el sexo, como hace un momento lo habíamos comentado. A menos de 28 grados son machos, y arriba de 28 grados en promedio son hembras. Entonces, todo el microplástico va llegando a la arena de las playas, y hay algunas playas que ya hay demasiado microplástico. Entonces la temperatura, pues, o solo te genera hembras, o ni hembras ni machos, porque los huevos se cocen. Y si seguimos así, vamos a tener más problemas posteriormente. Entonces, es un problema grave. Nosotros, el Grupo Tortuguero de las Californias, nos invitó a participar a tomar muestras de nuestra playa, y los mandaron al Reino Unido, con una muchacha que está haciendo un estudio a nivel mundial de las playas, donde un compañero mío, Gerardo Villaseñor, un sobrino, nos indicaron cómo hacer las muestras. En la zona de arriba tomábamos una muestra, en la zona de abajo tomábamos las medidas GPS, al siguiente kilómetro hacía lo mismo, y al final mandamos terminando como 12 o 15 bolsas con sus datos de ubicación y todo. Ya nos mandaron como al año los resultados y nuestra playa está libre de microplásticos por el momento. Pero así igual hay algunas playas que ya tienen puntos rojos donde ya la cantidad es grande, y si de por sí te quema la cuando andas descalzo en la arena, te quema y no aguantas segundos. Imagínate una playa con microplásticos, haz de cuenta que pusieras un plástico. Imposible poner un pie y te regresas.
¿Qué problemáticas son las que han detectado en el campamento tortuguero con respecto a las tortugas? ¿El arribo de las tortugas ha aumentado, ha variado? ¿Qué ha sucedido?
Pues mira, con nosotros ha aumentado un poco. Ya el hecho de que no baje es importante. En algunas otras playas ha aumentado más. Los factores son muchísimos, las corrientes, la temperatura, el zona de alimentación, para que una playa tenga más anidación que otras playas, ¿no? Entonces, con nosotros se ha mantenido en los últimos 10 años, a lo mejor de a 450 nidos, ya nos aumentó a 500 nidos por temporada. De repente te lo digo y te parecen muchas, pero si te digo que en Nuevo Vallarta hay 8,000 nidos por temporada o 9,000, pues entonces dicen, no, pues la tuya no tiene nada de nido, ¿no? Pero son las condiciones de nuestra playa, son los nidos que recibimos, y eso también nos da...
Aparte de la dimensión, ¿cuánto dices que mide?
8 kilómetros. Así es. Pero, por ejemplo, Boca de Tomate es aquí, donde desemboca el río
Ameca,
que es con mucha zona de alimentación, tiene 2 kilómetros y medio, y tiene el doble o el triple de tortugas que nosotros tenemos. Entonces, a veces no es la medida de la playa, sino que tiene mucho que ver muchas características,
condiciones
para que haya más o menos tortugas en algún lugar, pero en todas las playas hay anidación de tortuga marina.
Pues acerca de este campamento y un poco más acerca de lo que se han realizado durante estos 25 años, vamos a seguir hablando después de este primer corte que tenemos. No le cambie, estamos en Cambio Climático.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Comunícate con nosotros al 22 622 33. Cambio Climático.
Estamos de regreso en Cambio Climático, agradecemos el favor de su atención y estamos hablando acerca de las tortugas y el cambio climático. Y para ello, bueno, contamos aquí en el estudio con Ricardo Villaseñor Llamas, quien es presidente del Grupo Ecologistas de Nayarit. Previo al corte, pues bueno, hablábamos acerca de este campamento tortuguero que encabeza esta asociación, este grupo de ecologistas, y de cómo han ido detectando, o bueno, cómo se están haciendo estudios acerca de los microplásticos que, bueno, están afectando en cuanto al el sexo de las tortugas, pero también, sin lugar a dudas, pues bueno, parte de este plástico pues acaba siendo ingerido por estos animales. Y ahorita en el corte, pues bueno, hablábamos acerca de todo lo que las tortugas, pues bueno, terminan consumiendo, y todo derivado de la contaminación que generamos nosotros acá en tierra.
Sí, fíjate que en algunas reuniones que hemos tenido de Grupo Tortuguero, las ponencias que hacen algunos biólogos o gente experta, pues nos hemos dado cuenta que por la contaminación de los ríos y que se juntan en la zona de alimentación de la tortuga, han encontrado en algunas tortugas plomo en la sangre, tuberculosis, fibropapiloma. Entonces, pues ahí les va un consejo para la gente que le gusta consumir carne de esta clandestinamente, pues que lo piensen dos veces, porque la verdad es que no es muy sano poder hacer este tipo de alimentación, porque en primer lugar porque está en peligro de extinción, en segundo lugar porque, pues bueno, ya viene con algunos problemas.
Y además de que es un delito federal.
Así es.
Y esto, me imagino que la caza de tortuga se presenta en la zona donde está el campamento, ¿o no?
Ah, no, con nosotros no tenemos reportes o problemas de que se las lleven. Es esporádico. Lo que sí tenemos el problema es el robo de los nidos, de los huevos, para venderlos. En un alrededor de un 20% de la anidación total es la que en nuestro campamento se lo llevan. En otros campamentos pues es mucho más alto el índice de saqueo de huevos.
Y aún así pues el 20 sí es alto.
Sí, en 6 meses.
No, pues es bastante, pero también, y esto es en gran parte es por desconocimiento, o por usos y costumbres, por el decir, el atribuirle grandes propiedades a los huevos de tortuga, que es que se sigue consumiendo igual que la carne, pero también desconocimiento de en materia legal, de una norma, nos puedes comentar acerca de esta norma que nos dice qué hacer, en caso de tener un contacto con tortugas, con un nido, con de las crías.
Sí, mira, está la NOM 162, Semarnat 2012, que nos indica cuál es el manejo correcto de la tortuga marina, sobre todo para la gente de campamento. Pero pues también aplica un poco para los que somos turistas y andamos caminando por la playa y de repente pues se nos antoja, se nos extraña y se nos hace muy bonito ver una tortuga, y sacas tu teléfono o tu lámpara y la luzas, y eso no es correcto, o tomarle fotos con flash, o quererla levantar, o subirte en ella, o si encuentras crías naciendo, escarbar el nido es incorrecto, no lo puedes hacer, o agarrarlas para llevarlas al mar, o retenerlas para después llevarlas a algún lugar, eso tampoco se puede hacer. Son muchos los puntos que se tienen que tener en cuenta, sobre todo los hoteles y la gente que vive en la playa, los restaurantes o que están a pie de playa deberían de informarse un poquito sobre esta NOM, porque hoy todo el mundo trae cámaras, entonces todos te toman una foto, la suben al Face, se hace viral y este delito se persigue de oficio, así de que vas derechito a que te juzguen ahí con esta norma.
Además, y ahorita que lo comentabas de llevar los ejemplares, pues bueno, ha habido casos, incluso recientemente llegó una tortuga negra, un ejemplar pequeñito,
al acuario
en Guadalajara.
Así es.
O sea, ¿y cómo es que se lo llevan? Y es que, como lo comentaba hace rato, es parte de estos atractivos naturales, esto atractivo, incluso turístico, porque muchas personas vienen para la temporada, como en el caso de la temporada de avistamiento de ballenas, como en la temporada de desove y nacimiento de tortugas. Pues bueno, sí es parte de este contacto que muchas personas no lo pueden tener tan frecuentemente como los que vivimos acá en la costa, pero bueno, es atractivo ver de repente cómo eclosiona, cómo nace la tortuguita, cómo sale de su huevo y inmediatamente por naturaleza se dirige hacia el mar, o cómo es que se hace estas liberaciones programadas de las tortugas. Pero eso tiene que ser bajo un protocolo, no solamente llego, la veo, la agarro, la tortuga grande la veo, me subo, como comentabas que, digo, se ha visto todo este tipo de aberraciones, sobre todo ahora con las redes sociales se puede observar más cómo es frecuente este tipo de actividades, y con lo que algo que está completamente mal, pero sobre todo, y haciendo énfasis, que es penado de manera federal, no es un delito de local, sino es del foro federal, y que tiene sanciones tanto económicas como privatorias de la libertad. Entonces, de ahí la recomendación para tener cuidado en esa situación. Volviendo un poquito acerca de este campamento, ¿cómo fue que nació y qué es lo que, cómo sobreviven, cómo es lo que persisten? Y sobre todo porque, bueno, el tener un campamento no es nada más de, ay, yo me gustan las tortugas, voy, llego. Conlleva responsabilidades, conlleva gastos. ¿Cómo es que operan?
Sí, mira, nosotros con las autoridades solamente tenemos que pedirles permiso, que nos autoricen y entregarles los reportes. Hasta allí. Dinero no hay. Por eso nosotros lo hicimos autosustentable. Con nosotros, por ejemplo, va muy seguido las prepas de la UDG, de la región de Jalisco, los scouts de toda la República, algunos otros tipos de universidades y empresas. Hacemos un programa de 2 o 3 días, acampan, les ofrecemos los alimentos, les damos la plática de educación ambiental, en la noche vamos a buscar tortuga marina, en la mañana hacemos una limpieza de playa. Es todo un programa completo y ahí les pedimos la cooperación por persona. Tenemos baños, regaderas, sombra, sillas, mesas, todos los servicios. Es un campamento con algunas instalaciones, son muy rústicas, pero suficientes. Y es una playa, pues, prácticamente virgen, donde ahí podemos acampar y pasárnosla, jugamos voleibol, escuchamos música. Entonces, se la pasa uno muy bien. Y pues se pueden contactar con nosotros en la página del Face, de Campamento Tortuguero El Naranjo, y ahí les damos toda la información que necesiten para poder llevar los grupos de las escuelas o universidades y aprender. Además de que somos el primer y único campamento de la República certificado por Profepa en calidad ambiental. Ahí, por ejemplo, nosotros no contaminamos el manto freático con el baño. Viene un camión especial y saca todo. Todos nos bañamos con agua de pozo, muy rica, te refrescas, pero no puedes usar jabón ni champú porque tiene fosfatos y contamina la arena. No los dejamos que ellos traigan o hagan sus alimentos porque generan basura, traen pez de bolsas. Y nosotros, con la gente de la comunidad, preparamos los alimentos y ahí se los servimos. Y ellos no tienen que preocuparse por alimentos. Entonces, es un campamento muy bien organizado. Están prohibidas las fogatas. Entonces, pues respetamos todo lo que son las normas. Por eso es que estamos certificados por Profepa en calidad ambiental.
Pues qué bien, felicidades. Nuevamente, las redes para que los contacten, o algún teléfono.
El Campamento Tortuguero El Naranjo en el Facebook. Y teléfono 322-168-5156. WhatsApp.
Muy bien. Y bueno, están también organizando un concurso. Háblanos un poquito más de esto, por favor.
Mira, vamos por el 10º concurso de dibujo de tortuga marina. Como te decía al principio, el tener los 500 nidos nos da tiempo todavía de poder trabajar fuera del campamento, y no solamente en el campamento, sino atacar el problema de raíz. Y vamos por el 10º concurso de tortuga marina de niños de primaria. Entonces, ahí en nuestra página del Face viene la convocatoria y un video para promocionar el concurso. Termina hasta el día 3 de junio terminamos de recibir los dibujos y el día 25 de junio es la final en el campamento. Nosotros les avisaríamos a cada niño que pase a la final que pues fue seleccionado su dibujo para la final en el campamento.
No es el concurso que se lleva, ¿desde cuándo lo realizan?
Es el décimo.
Desde el 2012 comenzó.
Así es, y de hecho en el primer concurso recibimos 900 dibujos, de los cuales 600 quedaron, el 60% quedó descalificado, porque los niños dibujaban una tortuga ninja y una tortuga con patas, la tortuga que tienen en casa. Entonces, ahí fue donde nos dimos cuenta que este ejercicio de educación ambiental era muy importante, porque para nosotros es importante que el niño conozca la tortuga marina, que tiene aletas y no patas, y que vive en agua salada, no en agua dulce, y que su diferente tipo de alimentos es diferente, pues, que una es territorial y la otra es migratoria. Hay una diferencia enorme, ¿sí? Y que a veces la gente no lo ubica entre una tortuga de río y una tortuga marina. La tortuga de río o terrestre es retráctil, puede meter las patas y la cabeza. Y la tortuga marina, ¿no? Y la gente se queda, ¿a poco no? La tortuga marina no es retráctil. Entonces, es bien importante que el niño nos dibuje una tortuga marina y no una tortuga terrestre.
Y es que desde el 2012 el campamento tortuguero El Naranjo, ubicado en el municipio de Compostela, Nayarit, ha lanzado su convocatoria anual para celebrar su concurso de dibujo infantil promoviendo la conservación de las tortugas marinas y el ecosistema en los que habitan y se desarrollan. Esta décima edición de su concurso Salvemos a la Tortuga Marina se extiende a todo territorio nacional conforme a las siguientes bases. El periodo de recepción de dibujo inició el 25 de abril y concluye, como ya lo comentó Ricardo, el 3 de junio de 2022. Sin excepción, ningún trabajo recibido fuera de este periodo será considerado. 2. Podrán participar niñas y niños de primaria. Solo recibirá un dibujo por participante. El concurso comprenderá dos categorías. Pequeñuelos, niñas y niños cursando primero, segundo o tercer grado de primaria, y grandecitos, niñas y niños cursando cuarto, quinto o sexto grado de primaria. La temática es libre, con la única condición de que el personaje principal del dibujo sea una tortuga marina. No obstante, se invita a las y los concursantes a que a través de sus trabajos promuevan la conservación de las tortugas marinas y su medio ambiente. La técnica del dibujo es libre, lápices de colores, crayolas, acuarelas, óleo, plumón, entre otros. El dibujo debe hacerse a mano en una hoja de tamaño carta. No se aceptarán dibujos realizados con aplicaciones o herramientas digitales, ni estará permitido calcar el dibujo ni adornarlo con diamantinas, semillas, calcomanías o cualquier otro material adherido. El dibujo debe ser elaborado únicamente por la niña o el niño concursante y de manera independiente, sin la ayuda de otra persona. Al reverso del dibujo se solicita anotar la siguiente información de manera legible. Ponga usted atención, para esta acción del tutor debe ayudarse del concursante. 1. Nombre completo de la niña o el niño concursante, nombre de su escuela y grado que cursa, fecha a la que se realizó, en la que se realizó el dibujo, lugar de residencia y datos de un adulto tutor, nombre completo, teléfono y correo electrónico. El tutor debe representar, un tutor puede representar a un concursante únicamente. Su información personal será tratada de manera confidencial y de acuerdo con las leyes y reglamentos de los principios aplicables a la protección de datos personales. Número 8. Las y los participantes acepten ceder su dibujo a Grupo Ecologistas de Nayarit para su uso con fines culturales y de promoción de educación ambiental, entre otros. Por su parte, el Grupo Ecologista de Nayarit reconocerá la autoría y otorgará los créditos correspondientes a las y los autores del dibujo. La mecánica del concurso: el comité organizador y el responsable de seleccionar al jurado calificador, que está conformado por diversas personalidades respetables en el ámbito académico, público, político y social, destacando su papel en el cuidado del medio ambiente y protección de la tortuga marina. El proceso de concurso consta de dos fases y una virtual y una presencial que se seguirá bajo los siguientes pasos. La fase virtual, los dibujos y los datos del concursante deberán escanearse con una imagen tipo JPG o JPEG o tomarle una fotografía con una resolución mínima de 8 megapíxeles. Los archivos resultantes serán enviados a través de las plataformas digitales disponibles para este fin. Es en Facebook, es Campamento Tortuguero El Naranjo, solo enviando mensaje a través de Messenger o al WhatsApp, que es el 322-168-5156. Y bueno, ¿cuándo se va a dar los resultados, Ricardo?
El 25 de junio, el día de la final, y los premios son básicamente a casas de campaña, equipo de camping, sleeping, mochilas de backpack y a algunos day pass de los mejores hoteles de Nuevo Vallarta y Vallarta. Bueno, el Nuevo Nayarit.
Muy bien, entonces ahí para que participen en este concurso, pero acerca de esto y más de las actividades del campamento tortuguero vamos a seguir hablando después de este corte. No le cambie, estamos en Cambio Climático.
Comunícate con nosotros al 22 622 33. Cambio Climático. Cambio Climático. Volvemos.
Estamos de regreso en Cambio Climático y bueno, si usted nos va comenzando a sintonizar, pues bueno, estamos hablando acerca de las tortugas y el cambio climático. Y contamos aquí con la participación de Ricardo Villaseñor Llamas, quien es presidente del Grupo Ecologistas de Nayarit. Pero también estábamos hablando en todo el desarrollo del programa, pues bueno, de todas estas problemáticas, de todos estos riesgos, peligros que enfrentan las tortugas, no solamente de manera natural, sino, pues bueno, de manera, ante la presencia del humano. Somos cohabitantes de este mundo, pero parece que el ser humano nos aferramos en acabar con nuestra casa y con todo lo que está en ella, y la verdad es muy lamentable para eso este tipo de espacios, esta agenda ecologista medioambiental que Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, aquí el 104.3 FM, que bueno, nosotros desarrollamos para crear conciencia, y es por eso que estos espacios se dan, para que la gente conozca acerca de cómo se puede actuar ante diversas situaciones, cómo debemos actuar ante esta correlación, esta convivencia con las especies marinas, con nuestros bosques, con nuestros ríos, con los animales, con las aves, con todo, y para que no solamente caigamos en la creencia o en la absurda creencia de por ser seres humanos somos por la especie dominante de este planeta. Somos algunos de los más recientes, pero creo que somos los más nocivos dentro de todas las especies que han existido y coexistido en este planeta tan hermoso. Pero bueno, volvemos al tema. Estábamos hablando antes del corte acerca de este concurso, del décimo concurso de dibujo Salvemos a la Tortuga Marina, que bueno, como ya lo comentaba Ricardo, desde el 2012, pues bueno, inició este concurso. Y pues bueno, me comentas que han recibido hasta 900 dibujos.
Sí, el primer año.
El primer año, 900 de todas partes del país.
No, es que los primeros años era solamente Nayarit y Jalisco, la zona local, de aquí de la zona.
¿Cómo fue evolucionando? ¿Cómo se dio a hacer un concurso nacional?
Bueno, pues las redes sociales nos empezaron a invitar, a decir, oye, yo tengo un sobrino, yo tengo mi hijo en tal lado, puede participar. Y entonces, por medio del sistema del WhatsApp y vimos de qué manera se podría hacer. Entonces ya lo implantamos de esa manera. El año pasado, por la cuestión de la pandemia, lo hicimos de una manera en que los finalistas iban a ganar de acuerdo a que tuviera más votos. Pero al final del día, sí lo hicimos y salió perfectamente, pero realmente no ganó el niño que hizo el dibujo más bonito, aunque era una selección que se hizo muy bien, sino que ganó el que tenía más votos, más amigos, más dinero. Entonces, eso al final del día nos dimos cuenta que pues el único que ganas es que tu página de Facebook tenga más visitantes o más palomitas. Pero ahora regresamos a hacerlo presencial otra vez y en vivo.
¿Cómo se hace el proceso? Digo, son cientos de dibujos los que se reciben. ¿Cómo se van depurando? ¿Quiénes hacen este trabajo y cuántos resultan o cuántos pasan a la final?
De todos los dibujos que, mira, hay niños que nos mandan cartulinas o papel chiquito. Si no fue en tamaño carta, queda descalificado. Hay niños que no puso tortuga marina, nomás hizo un dibujo del mar. Entonces también queda descalificado. Hay niños que no le pusieron en la parte de atrás sus datos al dibujo. Entonces también queda descalificado. Hay niños que a la parte de enfrente le pusieron sus datos, su nombre y su dirección, también queda descalificado. Entonces vamos depurando de esa manera todos los dibujos que no cumplieron con
la con las bases. De ahí la importancia, y vamos a publicar en las redes sociales esta convocatoria para que usted pueda acceder a ella y para que cumpla cabalmente cada uno de los requisitos para que, bueno, sobre todo los pequeñinos que nos estén escuchando o los papás de los pequeñinos que nos estén escuchando y que quieran participar, pues bueno, puedan saber cómo deben mandar el material para que puedan tener la oportunidad de pasar a la semifinal. ¿Cuántos pasan a la semifinal?
25 de cada categoría van a pasar a la final. 17 de junio vamos a hacer la semifinal y ya inmediatamente se le va a avisar a los 25 de cada categoría que son finalistas y nos tienen que mandar su dibujo en original, los que no los tengamos, porque algunos ya no los están entregando en original, para que el día de la final estén los dibujos originales. Si no tenemos el dibujo original, pues no puede participar.
Comentabas que algunos, por decir aquí de la zona, avisan a las escuelas, ¿no? Les avisan ustedes para que ustedes puedan pasar a recogerlos.
Sí, aquí, por ejemplo, en la zona, lo que es Nayarit y Jalisco y Tepic, tenemos como 60 escuelas que tenemos los contactos directos, y en cuanto tengan los maestros todos los dibujos, nos van a hablar y vamos a pasar a recogerlos de una vez en físico todos.
¿El jurado quién lo conforma? ¿Quién lo elige al jurado?
Ahí, como tú lo dices hace rato, la gente de la sociedad, políticos, maestros, especialistas, no son especialistas en dibujo, son gente normal de muchos ámbitos que con el gusto y la experiencia de cada uno de ellos, al final él decide si le gusta o no le gusta un dibujo. Es una mecánica muy muy especial que sacamos con unas calcamonías, unas bolitas, no sé cómo se llaman, que le pones. Uh-huh. Entonces, si por ejemplo tenemos ahí 10 dibujos y aquí están tres jueces, cada juez tiene 4 calcamonías y se va a parar y va a poner nada más los 4 que le gustaron. El siguiente se para, dice, a mí me gustó este y este. Y entonces el que tenga más sticker, estos son los que vamos seleccionando. Es una manera de seleccionar los dibujos.
Obviamente la competencia no va en el sentido de, valga la expresión, de competir pues entre el más bonito o la calidad o la perfección de la imagen, que sí cuenta, sino también es para hacer participar a los niños, para que tengan esa conciencia, crear esa conciencia, ¿no?
Sí, y se califica mucho el mensaje, lo que el niño quiso, porque hay dibujos que no están tan excelentes como, digo, que son ganadores, porque fue un dibujo muy especial que quiso dar un mensaje y los jueces lo captaron. O sea, no precisamente gana el dibujo más bonito.
Sí, no por la perfección del dibujante,
es porque
la
no técnica. Tenemos especialistas en dibujo, sino por como cualquier gente. A mí me gusta este, y a ti te puede gustar ese, ¿no? Entonces, la suma de todos te puede dar cuál de ellos es el que más. Y si efectivamente ponerlos a los niños a que se metan a internet y empiecen a investigar. Ah, mira, la tortuga es retráctil. Ah, mira, la tortuga tiene aletas. Ah, mira, entonces, al estar dibujando, se va enterando de algunas cosas y ahí haces que el niño tenga más conciencia y que se dé cuenta por qué está en peligro de extinción y cómo podemos ayudar a salvarlas.
Que es el objetivo, por de ahí el nombre, Salvemos a la Tortuga Marina, que bueno, es una especie en peligro de extinción, aunque sí, efectivamente, llega a poner miles de huevos, pero solamente uno de cada, no recuerdo si me equivoco, corrígeme por favor, creo que solamente uno de cada 1,000 tortuguitas que nacen llegan a edad adulta.
En promedio, sí, y ponen, bueno, cientos de huevos en una misma temporada.
Una hasta 100, ajá, o cada una tortuga llega a poner solamente hasta, llega alcanza a poner hasta 100 huevos.
En promedio 100 huevos, la golfina, por ejemplo, y este rato que estaban hablando de la tortuga verde, que puede poner hasta 600 huevos en la temporada, que son 6 meses. O sea, pone 2-3 veces.
¿Pero cuántos llegan a eclosionar de todos estos?
Es que depende de la playa, de los depredadores. Sí. Hay lugares que tenemos mapaches, tejones, mucho cangrejo, entonces eso se empieza a depurar un poquito la... Hay lugares en playas muy importantes de anidación donde hay escarabajo, entonces su promedio de eclosión es muy bajo. Y hay playas donde el promedio de eclosión es muy alto, 80-85%.
Y hay playas donde hay muchos gandallas de dos patas que también van y se los roban.
Ahí es cero. Ahí se los llevan y ya pues nos quedamos sin tortugas.
Ricardo, ¿qué podemos concluir acerca del concurso, acerca de esta conciencia de preservar a la tortuga marina y pues bueno, acerca de las actividades que tendrá también este campamento tortuguero?
Pues bien, yo los invito a que se pongan a dibujar, a investigar un poco sobre la tortuga marina a todos los niños de primaria y que nos manden su dibujo. Cualquier duda nos pueden hablar por teléfono o mandar un WhatsApp. Y sobre el campamento, pues ya va a empezar la temporada, ahora que empiecen las lluvias. El segundo semestre del año es la temporada de tortuga marina, junio, julio. Empezar a organizarse para que los podamos recibir. El camión, el autobús entra hasta el pie del campamento.
¿De dónde sale?
De Querétaro, de Durango, de Zacatecas, de Monterrey.
¿Pero aquí en la zona no hay algunos puntos o ya tours específicos?
No. Cada quien nos habla, una prepa, una universidad, una empresa o un colegio particular, quien sea. Oye, yo tengo un grupo de scout y quiero ir a vivir la experiencia 2 días o 3 noches ahí a tu campamento y hacemos un programa de los alimentos, de las actividades. A veces ellos traen actividades y las combinamos. Entonces, o que sea puro recreativo también. Está la playa para acampar y para descansar. Tenemos, te digo, baños, regaderas, sombras, sillas, mesas. Tenemos una planta de luz y también fotoceldas. O sea,
¿solamente acampamento? ¿O hay algunas cabañitas o algo?
No, nada. Hay que acampar, hay que llevar su casa de campaña y ahí, o dentro de las instalaciones con un sleeping bag pero no tenemos cabañitas, solamente están las instalaciones y la playa, que está totalmente libre, hermosa, las noches estrelladas, con tormenta, con luna, sin luna, cualquier
más específico,
noche.
¿Cómo llegamos? O sea, vamos aquí sobre la carretera 200.
Sí, pasas Guayabitos, pasas La Peñita, adelantito está el Conalep y luego hay una gasolinera. Ubicas de la gasolinera, está como a 200 metros. De hecho, ya tenemos letreros de esos verdes de la carretera que indican Campamento Tortuguero El Naranjo. Y entras y está un destacamento de policía muy grande, como, bueno, es una construcción muy grande. Y a espaldas entras por ahí. Hay seguimientos de letreros que te llevan hacia el campamento. Está de la carretera hasta 5 minutos el campamento.
Tranquilo, seguro.
Sí, tenemos un destacamento de policías ahí a un ladito, tránsito, policía y una oficina de gobierno que se dedica al protección y cuidado.
Obviamente, ampliamente recomendado para familias.
Sí, sin ningún problema. De hecho, por ejemplo, el Colegio Simón Bolívar de Tepic nos lleva a preescolar, a dormir. Obviamente van todos sus papás y hacen actividades, esconden el tesoro, la cuerda, bla, bla, bla. Y dormir en el campamento con tus papás o los niños es algo que jamás se les olvida, estar escuchando el mar, ver las estrellas. Esa es una experiencia muy, muy bonita.
Y sobre todo, bueno, conociendo y aprendiendo de esta maravillosa especie.
Así es. Entonces, pues los esperamos ahí en la página del Face, Campamento Tortuguero El Naranjo, o a mi teléfono. Nos ponemos en contacto, hacemos un programa y lo recibimos y ya nos ponemos de acuerdo en la cooperación que nos vayan a dar.
Nuevamente, ¿el teléfono, tus contactos?
322-168-5156.
O también al correo electrónico
ricardovallarta@prodigy.net.mx.
Pues bueno, así con esto concluimos este espacio, agradeciendo a Ricardo Villaseñor Llamas, presidente del Grupo Ecologista de Nayarit, y invitándolos a el campamento Tortuguero El Naranjo, pero también invitándolos a participar del 10º concurso de dibujo Salvemos la Tortuga Marina. Recordemos que, bueno, es una especie muy, muy bonita, que podemos aprender mucho de ella, y sobre todo, pues bueno, debemos aprender a coexistir y a cuidar también su planeta, que es el nuestro, pero ellos llegaron mucho más antes que nosotros, así es que tengamos respeto por las especies. Y de esta manera, pues bueno, agradecemos, no sin antes, pues bueno, también reconocer el apoyo de Jonathan Ríos en operación, así como de Romualdo Morelos, y en redes sociales a Carlos García, la producción general de José Isabel Gómez, la dirección general de Susana Mendoza Carreño. Se despide de ustedes Javier Frías. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. No le cambie. Continúe en Señal Informativa.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático. Con la participación de expertos,
científicos e investigadores,
los doctores
Juan Luis Cifuentes,
Jorge Telles,
Rosa María Chávez,
Amílcar Cupul
y Rafael García de Quevedo,
bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo
y Javier Frías.
Cambio climático. Hasta la próxima.